Bienvenidos a un episodio de la serie Valientes, el episodio número 8, ¿verdad? Estamos platicando del tema invaluables. Invaluables es el tema que hoy vamos a estar desarrollando, que hoy vamos a estar platicando con cada uno de ustedes.
A lo largo de estas semanas hemos venido platicando acerca de esta serie y de cómo llegar a ser esas personas valientes y cómo el Señor le da relevancia, ¿verdad? A que podamos llegar a ser esas personas valientes que Él está buscando. Y valientes no como hemos conocido en las películas, ¿verdad? Personas bien fuertes, personas que no le temen a nada, ¿verdad? Sino de una manera diferente de ser valientes. Así como nosotros somos, el Padre nos ha escogido para que nosotros hagamos hazañas, ¿verdad?
Hazañas
y que para Él también son importantes y nosotros podemos llegar a convertirnos en esas personas valientes. Y a veces pueden ser cosas muy grandes, ¿verdad? Como derrotar a un gigante, ¿verdad? Hasta cosas pequeñas como animarnos a pararnos y a levantarnos y enfrentar también nuestras situaciones y sí, nuestros miedos, ¿verdad?
Gaby dijo hazaña, no lasaña, porque si no le va a dar hambre ahí alguien con hambre va a decir lasaña, dijo. No, hazaña. Los valientes hacen hazañas, acciones valerosas en momentos difíciles para alguien. Y eso, mi amado, marca la vida de las personas. Una hazaña, una acción de un valiente. Por ejemplo, la ayuda cuando alguien nos presta, un vecino, un amigo, familiar, que nos presta ayuda cuando estamos pasando momentos difíciles, hermano, y no podemos nosotros pagar eso. Eso se vuelve algo invaluable. Un valiente, una hazaña que vino a marcar un corazón, hermano amado. Por eso en la vida nos vamos a encontrar así. Vamos a encontrar gente que va a ser invaluable para nosotros, como también personas que nosotros nos vamos a volver invaluables para ellos. Valientes, hermanos, dispuestos a hacer hazañas que marquen corazones. Y eso, hermano, no tiene precio. Cuando alguien te marca el corazón, hizo una hazaña, hizo algo que no se puede pagar. Yo no sé a quién le ha pasado, pero nosotros estuvimos en un momento difícil hace, ¿qué? ¿5 años? Uh-huh. El nene se nos enfermó, tenía 3-4 años, creo, ¿verdad?
No, él iba a cumplir 2 años.
2 años, uh-huh. Y ahorita tiene 12, o sea que hace 10 años.
Tiene 11.
11, ya le subí. Las mamás conocen mejor a sus hijos que los papás. Pero en ese momento que pasamos difíciles, me acuerdo que Gaby estaba en las noches cuidando al niño en el hospital. Y yo iba en el día, ¿verdad? Nos turnábamos. Pero entre todo eso había una persona, un amigo, que siempre estuvo ahí conmigo apoyándome. Cuando Gaby se quedaba allá, mira, vamos a cenar a tu casa, ¿verdad? Y uno en la casa solo, hermano, a mí no me dan ganas de comer. Sentía un nudo en la garganta el comerme un pedazo de pan porque pensaba en mi esposa allá, mi hijo en el hospital, pero ahí estaba este amigo, uh-huh. Eddie se llama, ¿verdad? Ahí yo lo considero mi amigo. Pero igual es una amistad y andábamos juntos, servirle a Dios juntos, pero cuando uno pasa una necesidad difícil, una situación difícil, esa persona que está ahí contigo, que a veces no te puede ayudar tal vez económicamente o no te puede sacar del problema, pero está allí animándote, aconsejándote, diciéndote con su presencia, aquí estoy. Cuando te visitan en el hospital, por ejemplo, ¿verdad? Esa gente que te visita cuando te toca estar en el hospital y llegan el horario de visita a verte, esa gente se vuelve invaluable. Para nosotros fue muy difícil, un momento duro ver a nuestro hijo, una situación difícil, hospitalizado, pero para mí fue reconfortante tener a este amigo que les mencioné, ¿verdad? Ahí, porque marcó mi corazón, marcó mi vida, se volvió algo invaluable y siempre que puedo yo se lo digo, él es amigo, ¿verdad? Tanto de mi esposa, mío, por una hazaña. Me recuerdo que no podíamos, o sea, Gaby se quedaba allá y yo lo molestaba, mira, llévate el carro, que no podía manejar, no me animaba todavía, ¿verdad? Pero Pero él decía, mira, manejar el carro, ¿verdad? Porque él me llevaba, me traía en el vehículo, porque Gaby se quedaba en, cuidando al bebé en el hospital. Pero fue algo que yo digo, en verdad, hasta hoy, 10 años después, yo sigo agradecido. Porque fue algo que marcó mi corazón, algo que en verdad no tiene precio. Y cada vez que yo puedo, trato de estar con él, ¿verdad? En sus momentos que pasa, porque marcó mi vida, hermano. Marcó mi vida, y eso, hermano, es lo que nosotros tenemos que hacer en la gente. Marcar la vida con acciones sin esperar nada a cambio. Vuélvete invaluable para la gente. Que tus acciones, mis acciones, se vuelvan invaluables para las personas, hermano.
Sí, son actos que, como bien dice la misma palabra, no se les puede poner un precio. No. O sea, son tan alto, ¿verdad? El agradecimiento, que no se les puede poner un precio. Entonces, esa persona hace estos actos que son invaluables, y la persona se vuelve invaluable para nosotros. ¿Verdad? Porque esta persona ha hecho cosas por nosotros que no tiene valor, no se pueden agradecer con hechos, ¿verdad? Claro. Entonces, se vuelven esas personas invaluables para nosotros también.
Ayer fuimos a repartir cafecito con pan y unos ponchitos que habían donado unos hermanos, una familia, que nos habían quedado unos y nos lo llevamos a repartir. Y precisamente regresamos a ese hospital de la historia que le estamos contando, ¿verdad? Ahí donde estuvo mi hijo hospitalizado, ahí regresamos anoche a repartir café calientito con panitos y unos ponchitos, ropita que conseguimos ahí para poder dejar, porque hay personas que están allí, hermano, que pasan un corre-corre en el día haciendo exámenes, buscando, aliviando al niño, y se olvidan de comer. O llegan a hacerse los exámenes las mamás con sus niños y se quedan de una vez internados, ya no salen, tienen que pasar la noche ahí, no llevaron suéter, no llevaron ponchos, ¿verdad? Decimos acá en Guatemala, cobijas para cubrirse, o en el frío horrible que se siente en un hospital en la madrugada. Tú estuviste ahí, tocaba dormir debajo de la camilla y buscar ahí cómo acomodarse para dormir un poco en lo que el niño descansaba, ¿verdad? Y no sentía dolor, lograba el Gaby, ¿verdad? El poder descansar. Y esa situación es la que nosotros ayer salimos a hacer allí, a repartir, porque ya pasamos por ahí. Y gente, grupos católicos, me decías tú, de otras religiones, llegaban con esa asistencia para ayudar. Eso marca. Y no es religión, hermano. No es la religión. Es el corazón de la gente que marca corazones, porque están en medio de una necesidad.
No, y de hecho, nosotros decimos esto de café con pan precisamente por eso, ¿verdad? Porque pasamos por ahí. Y de hecho, ahorita que lo estás hablando, yo me estoy recordando de esa ocasión, porque yo, estando en el hospital, 8 o 9 de la noche, llegaba ahí el guardia, ¿verdad? Decirnos, están repartiendo café con pan. Y los que ya teníamos a nuestros hijos dormidos, podíamos salir a recibir un vasito de café con un pan, ¿verdad? Un panito de manteca, ¿verdad? Que decimos aquí, no sé cómo se dirá en otros lados, un pan dulce, ajá. Entonces, yo recuerdo y tengo tan presente ese día que yo salí a recibir ese vasito de café con ese pan, ¿verdad? Que para mí fue, o sea, se sintió como algo para animarme, porque ahí a las 5 de la tarde ya no puede uno salir a comprar nada de comer. Y uno realmente no está ahí para descansar, está uno para estar con sus hijos, ¿verdad? Y para poder, se desvela uno, porque los niños también están enfermos. Entonces no descansa bien uno, y si uno le da la madrugada, te da hambre, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando llegan estas personas, para nosotros también se vuelven invaluables, claro, ¿verdad? Yo no la conocía a la persona que me dio a mí el café. No conocía al grupo, pero hasta el día de hoy yo me recuerdo. Y hasta el día de hoy sigo agradecida, porque en un momento difícil ellos llegaron allá al hospital y nos regalaron algo para poder comer, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con los bomberos, por ejemplo, ¿verdad? Ellos hacen una labor que no tiene valor para las otras personas. Entonces, la existencia de estas personas se vuelve invaluable. Es decir, no le podemos dar un valor. Es tan grande lo que hacen que no se les puede dar un valor.
Y mira que los bomberos no andan preguntando si era el delincuente o era la víctima.
Claro.
No, ellos van, ayudan. hermano, en un momento de necesidad, son héroes sin capa. Vuélvete un héroe, vuélvete un valiente. Un valiente es un héroe, un héroe es un valiente. Vuélvete un héroe sin capa, sin antifaz, sin máscara. Ayuda a los que están a tu alrededor. Haz algo por los necesitados. Ayer, mire, yo le tengo que contar, porque es lo que acabamos de vivir. Ayer entramos a repartir café y pan y con otro hermano al hospital, porque no dejaron entrar a todo el grupo, dejaron entrar solo dos. Entré yo con otro hermano, un pichel de café, vasos y panito, ¿verdad? Y todos corriendo, los dos corriendo allá adentro. Y entre los árboles encontramos a una dama, una señora. Y estaba llorando, man. Sentada ahí sobre una piedra llorando, y se miraba su, no estaba llorando haciendo escándalo, pero se miraba su rostro mal. Y me acerqué con ella, con el hermano, le dijimos buenas noches, mire, andamos repartiendo cafecito con pan, ¿qué le sucede, verdad? Y se empieza solo el escuchar, ¿qué le sucede? ¿Pasa algo? ¿Qué sucedió? Hermanos, empieza a llorar, la mujer empieza a llorar, y es que mi esposo acaba de entrar inconsciente al hospital, tuvo un accidente, no sé qué va a pasar, no sé qué pasó, no sé qué va a suceder con él. Hermano, empieza llorando. ¿Qué le puede decir uno a una persona así? O sea, más que miren, nosotros salimos a repartir un cafecito caliente, un panito, coma algo en medio de las penas, porque cuando uno tiene penas, hermano, no da hambre. Pero después de que pasa eso, viene el frío, sin suéter, sin nada, ahí sentada en una banquita de piedra, hermano. Yo le digo, ¿será que podemos orar por usted para que Dios haga la obra? Sí, yo necesito. Empezamos a orar por él. Lloraba ella. Ya no le salían las palabras. Porque hay situaciones donde las palabras sobran, hermano. Se requieren acciones. Y irle a decir a la gente, aquí estamos, vamos a seguir orando. Primero Dios va a salir bien. Confíe en Dios. La gente necesita eso, hermano. Ir con una palabra en los momentos difíciles, ahí adentro del hospital, en la entrada de la emergencia de accidentes, ahí, hermano, sentada en una piedra, sentada en la oscuridad bajo los árboles, ahí había un alma que necesitaba una ayuda, una palabra de Dios, un café para el frío, ¿verdad? Y un pan para saciar el hambre, porque uno anda corriendo y uno no anda pensando en que voy a comer, como decía Gaby, en medio de la necesidad. Pero ahí Dios manda ángeles. Yo le decía en son de broma a los hermanos cuando nos tomamos una foto ahí, una foto para recordar ese momento, como ángeles nocturnos que salimos a ayudar a los más necesitados.
Sí, entonces esas cosas se convierten en eso, ¿verdad? No se le puede dar valor, no se le puede dar ahí, no se puede calificar, porque dice que su valor es tan inmenso. Eso es ser invaluable, ¿verdad? Algo que no se puede calificar, algo cuyo valor es tan inmenso que no es posible cuantificarlo. O sea, no se le puede asignar un valor porque no lo tiene, es tan grande, ¿verdad? Entonces, hay cosas que no tienen precio, como esto que estamos hablando, ¿verdad? Hay cosas, claro, que no tienen precio, y nosotros vamos a estar en nuestro corazón agradecidos siempre, ¿verdad? Porque vino a nosotros algo que nosotros no podemos retribuir, algo que nosotros no se le puede poner precio, porque llegó en el momento justo, ¿verdad? Así como Jesús, ¿verdad?
Claro.
Así como Jesús vino por nosotros. Se me viene a la mente, ¿verdad? Esto de que nuestra salvación es gratis, pero realmente no es gratis. O sea, a Él le costó, y eso no tiene valor. O sea, dice es gratis porque no se le puede poner precio. Es gratis porque no se le puede asignar un valor cuantificable, ¿verdad? Entonces, nosotros también debemos aprender esta parte. Jesús, el Padre dio a Jesús, y él no, a Él no se le puede asignar un valor.
Claro, ¿verdad? Es un regalo invaluable del Padre, es, hermano, para la creación, para nosotros, para todos aquellos que decidan reconocer a Jesús como el Señor de su vida. Se vuelve un regalo invaluable el Padre, hermano. Entonces, miren, Jesús vino a hacer una hazaña, vino a hacer una acción, hermano. Nuestro Señor Jesús es el valiente de valientes, el Señor de los valientes, hermano, porque su hazaña nos trajo a nosotros salvación. Y hermano, para hablar de valientes tendríamos que ver también, o de invaluables también, valientes, invaluables, hablar de David y sus valientes. David fue un valiente. Cuando se levantó Goliat en el primer libro de Samuel 17, cuando se levantó Goliat para venir a desafiar al pueblo de Israel, al rey Saúl y a todo su ejército, se levantó un valiente que no le tuvo miedo. Se levantó un jovencito de unos 17 años aproximadamente que dijo: yo voy a ir, porque no voy en mi nombre, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y efectivamente, cuando todos salían corriendo frente al gigante ese, al filisteo incircunciso ese, David no. David se le plantó y le dijo: ¿qué? ¿Por quién es este incircunciso? ¿Quién es este que no tiene pacto, que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios vivo, del Dios de Israel? Yo voy a ir, rey, le dice, deme la oportunidad, yo voy a salir y lo voy a destruir. Una hazaña, hermano. Y usted sabe la historia, Dios respaldó a David, le tiró una piedra con su otla, le dio en la frente, lo derribó y con la misma espada del gigante le cortó la cabeza. Hermano, una hazaña que le dio renombre a David. Una hazaña por defender, no solo por los intereses personales, porque él preguntó: ¿qué le darán al que venza a ese filisteo? David sabía, hermano, lo que se requería era volverse un valiente, salir al frente de la batalla y dejar que Dios peleara la batalla por él. ¿Qué le darán? Y le dijeron: le van a dar dinero, le van a dar la hija, la princesa, ¿verdad? La hija del rey. Van a beneficiar a la familia con no pagan impuestos, ¿verdad? Y David entró y Dios lo respaldó, porque Dios respalda a la gente que se anima. Dios respalda a la gente valiente. Hermano, el que se anima, Dios lo respalda. Así es de que David era un valiente. Y sabe que David dio a luz, le voy a decir de esta forma, produjo una generación de gente valiente. Gente que le creía a Dios, gente que confiaba en Dios, gente que se animaba y ponía su vida en riesgo, inclusive porque sabía que Dios estaba con ellos, hermano. David, un hombre valiente, inspiró a otros hombres. ¿Saben quiénes eran esos valientes de David? Aquellos que estuvieron en la cueva de Adulam. La Biblia les dice a esos que lo hicieron a capitán a David de ellos: amargados, endeudados, infelices, dice, hermano. Los de la cueva de Adulam, esos eran los valientes de David. Ahí salieron los capitanes del ejército de David. Ahí salieron los 30 valientes de David. Ahí salieron los 3 valientes de David, de gente arruinada, de gente que iba perseguida, porque Adulam era una ciudad de refugio. Las ciudades de refugio existían para la gente que estaba siendo perseguida, para la gente que andaba fugitiva, para la gente que andaba huyendo, para la gente que andaba en riesgo, hermano, de morir. Se iban a refugiar a esas ciudades fortificadas que les llamaban, ¿verdad?, lugar de refugio, que les llamaban en ese lugar la cueva de Adulam. Hermano, ahí, y de ahí, hermano, salieron de esa gente amargada, pobre, de esa gente miserable, de esa gente fugitiva, infelices, de ahí salieron grandes valientes.
Como es increíble que una circunstancia difícil puede cambiar a una persona, ¿verdad? Puede cambiar, bueno, puede cambiar para ambos, ¿verdad? Pero en este caso, para ellos, tal vez conocer a David, ¿verdad? Y saber qué representaba él, los volvió a ellos también ser como él. Porque David ya había matado ahí al gigante, ¿verdad? Él estaba ahí huyendo también, ¿verdad? Porque lo querían matar, ¿no? Entonces, al conocer a las otras personas que tal vez eran, como tú decías, ¿verdad? Estaban tal vez endeudados y los estaban siguiendo porque los querían matar. O habían hecho algo malo, o habían... era un lugar tal vez de tristeza, me imagino, esa sí. Cueva de Adulam, ¿verdad? Era un lugar donde había muchas situaciones difíciles. Las personas estaban pasando por situaciones difíciles. ¿Y cuál podía ser ese ambiente que se sentía ahí, verdad? Un ambiente pesado, un ambiente triste, un ambiente donde tal vez no se podía estar por mucho tiempo. Pero qué increíble es que estas circunstancias de la vida hicieron que estos hombres se convirtieran en los 30, ¿verdad? Valientes de David. O sea, él logró cambiar esa parte de ellos y volverlos personas valientes también a ellos, ¿verdad?
Claro. Vamos a leer una historia, la historia del segundo libro de Samuel. Está en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel 21:15, hablando de los valientes de David, ¿verdad? Mire esto, que esto es fascinante, hermano. Cómo estos hombres valientes hicieron hazañas en momentos dificultosos, momentos difíciles, por amor al pueblo. Mire eso, segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 22. Ahí vamos a estar conversando desde el capítulo 15. Aquí está, la guerra contra los filisteos. Voy a leer acá. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David con sus siervos, oiga eso, y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Oiga, David se cansó. Y Esbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Y más Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más, de aquí en adelante, saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Mire eso, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque no era solo Goliat, hermano. Goliat tenía otros hermanos. Goliat tenía, de hecho, eran cuatro, que los vamos a leer ahí cómo fueron destruidos, ¿verdad? Pero no fue David, fueron los valientes de David.
Sí, estas personas, ¿verdad?, llegaron a hacer tantas cosas importantes, tantas hazañas, que se llegaron a convertir, ¿verdad?, en personas importantes también para David, ¿verdad? Entonces, estábamos leyendo también en Segunda de Samuel 21:15, ¿verdad?
Ya lo leímos.
Ah, bueno. Entonces, ellos estaban ahí, ¿verdad?, haciendo cosas importantes, y sobre estos valientes que habla la historia, que eran 30, habían 3 que sobresalieron, ¿verdad? Sobre estas historias, sobre todo lo que hicieron ellos, habían también 3 personas que marcaron también la vida de David y todo lo que ellos lograron hacer. Lo impresionante acá es que ellos hicieron tantas cosas tan grandes, pero habían 3 personas que lograron marcar la vida de David. Habían 3 personas que con sus actos lograron marcar lo que David sentía, ¿verdad? Y pudieron convertirse en esas personas, en esos héroes que David, como David los catalogó, ¿verdad? En Segunda de Samuel 23, versículo 16, vamos a leer, ¿verdad?, la historia de estos hombres, ¿verdad? Dice, bueno, si leemos un poquito antes, en el 14, Segunda de Samuel 23, 14, dice que David se hallaba en la fortaleza, ¿verdad? Al tiempo que un destacamento filisteo se encontraba en Belén. Y dice que David expresó este deseo: ojalá alguien me diera a beber agua del pozo que está en la puerta de Belén. Entonces los 3 valientes penetraron en el campamento filisteo y sacaron agua del pozo que está a la entrada de Belén y se la llevaron a David. Pero él no quiso beberla, sino que la derramó como ofrenda al Señor, diciendo: el Señor me libre de beberla, sería como beberme la sangre de estos hombres que arriesgando sus vidas fueron a traerla y no quiso beberla. Esta hazaña la realizaron los tres valientes, dice. Entonces, esta historia nos deja ver qué fue lo que hicieron estas personas que fue tan importante para David, ¿verdad? Dice que David estaba en esa fortaleza, ¿verdad? En la cueva, ¿verdad? De Adulam, en ese lugar donde estábamos hablando en un principio. Y él tuvo en ese momento el deseo de poder beber agua del pozo que está a la puerta de Belén, dice. Pero en ese mismo momento en Belén también estaba, sitiada, ¿verdad? Había un destacamento de los filisteos que se encontraba en ese lugar. Y David solamente expresó un deseo, ¿verdad? Quisiera tomarme un vaso de esa agua que está en el pozo que está en Belén. Y dice que los tres valientes escucharon, ¿verdad?, lo que quería David. Y ellos dijeron, vamos a traerle a David, ¿verdad?, lo que él, a complacer a el deseo que él tiene, ¿verdad? Y dice que penetraron en el campamento filisteo y sacaron agua del pozo y se la llevaron a David. Cuando David supo lo que estos hombres habían hecho, dijo, ¿cómo me voy a tomar esa agua, verdad? ¿Cómo voy a tomar lo que esto por lo que ellos arriesgaron su vida? El Señor me libre de beberla, dijo, ¿verdad? Sería como beberme la sangre de estos hombres que arriesgaron su vida para ir a traerla. Entonces, David no quiso beber esa agua, a pesar de que ellos vinieron y complacieron su deseo y trajeron lo que él quería. Él no quiso tomar esa agua. Y pensó, al tomarla, va a ser como que yo esté tomándome la sangre y no le dé valor a lo que ellos fueron a hacer. Es como no darle valor a lo que ellos fueron a hacer en ese momento, ¿verdad? O sea, tenía tanto valor para él que él no se la tomó, sino que transformó esta agua en una ofrenda al Señor. Dice, ¿verdad? En el versículo 17, ¿verdad? En el versículo 16, no quiso beberla, sino que la derramó como ofrenda al Señor. No tenía valor para él lo que ellos habían hecho, ¿verdad? O sea, al decir no tenía valor, era como no le pudo poner un valor, ¿verdad? Porque era tan grande el sacrificio que ellos habían hecho, porque habían arriesgado su vida.
Claro.
Y se expusieron ante los filisteos. Era un destacamento de los filisteos que estaban ahí. Entonces ellos no podían, ellos solo tomaron la decisión de ir por complacer a su líder, ¿verdad? Y fueron a arriesgar su vida. Entonces,
mira, eso eran los tres valientes, tres hombres que arriesgaron su vida, tres hombres que querían complacer el corazón de su rey. Uh-huh. Pero mira cómo sigue leyendo la historia esa, ¿verdad? De los tres, ellos habían sido seleccionados dentro de los 30 valientes de David.
Sí, habían 30 valientes que David tenía, ¿verdad? Que eran los que estaban con él, los que habían estado con él en esa cueva. Pero sobre estos, de estos 30, habían estos tres que habían hecho este acto que era tan significativo para David. Que después que nos narra, ¿verdad?, la historia en los siguientes, en el 18, dice, nos narra un poco acerca de las personas que eran estos valientes, ¿verdad? Abisai, hermano de Joab, hijo de Jeruyá, era jefe de los 30 valientes, ¿verdad? O sea, había una persona encargada de esos 30 valientes. Y nos habla acerca de las hazañas de este hombre. En cierta ocasión atacó a 300 hombres con su lanza y los mató, dice. Así ganó fama entre los 30 y recibió más honores que todos ellos, pues llegó a ser su jefe. Pero no igualó a los tres primeros.
Oiga, eso. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia entre los 30? Y ahí hay un listado de los las hazañas que hicieron. Uh-huh. Las hazañas que hicieron los tres valientes. Por tiempo ya vamos resumiendo esto, ¿verdad? Esta historia. Los tres valientes hicieron un listado de hazañas también. Pero no fue tan comparable como la hazaña que hicieron de arriesgar sus vidas por un poco de agua para el rey. Porque David lo deseó. Oiga, mire esta historia. Están los 30 valientes. Hicieron hazañas impresionantes. Mataron gigantes. Hicieron huir ejércitos. Defendieron a David, al pueblo. Están los tres valientes. Dentro de los de esos valientes también hicieron hazañas. Se ganaron un nombre. Se fueron jefes. Estuvieron al mando de muchas cosas. Pero nunca fue tan impresionante como la hazaña que hicieron de exponer sus propias vidas para complacer el deseo del rey David. Oiga, hermano, no fue tan fuerte esa parte como para poder decir todo lo que hicieron. Mataron gigantes, hicieron cosas impresionantes, pero haber querido complacer el corazón del rey los volvió invaluables. Leímos esa parte donde dice que David ofreció como ofrenda, ¿verdad? Derramada a Jehová. Oiga eso, tomaron. Oye, le voy a leer otra vez eso porque ahí vamos a concluir. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beberla, sino que la derramó para Jehová. Hay otras versiones que dicen que la derramó como ofrenda a Jehová. Porque esa agua no era cualquier agua, hermano. Para cualquiera podría ser, ay, pero es del estanque de Belén. No, para David fue significativo. Para David fue invaluable, hermano, que estos valientes arriesgaran su vida para poder complacer un deseo de su corazón. David dijo, esto es invaluable, esto le pertenece a Jehová. Santo Dios, hermano. Era una ofrenda. Oiga, el querer complacer al rey los volvió invaluables. Esto no tiene precio. Por lo tanto, como no tiene precio, es para Dios. Santo Dios.
Sí, mira, es impresionante ver cómo es que David, en Segunda de Samuel, se narran estas hazañas que hicieron todos estos 30, pero ninguno igualó lo que ellos hicieron por David. Mira, estábamos hablando, ¿verdad? Ellos arriesgaron su vida. La verdad es que todos los valientes arriesgaban su vida. Los valientes arriesgaban su vida. Todos, dice, habían personas que otros salían huyendo y ellos se paraban y se quedaban enfrentando a las personas y los mataban con sus lanzas, ¿verdad? O con sus espadas. Ellos se quedaban parados y no dejaban que avanzaran y se enfrentaban y no les importaba. O sea, todos arriesgaron su vida por una causa, la causa que David era, ¿verdad? Pero tal vez lo que para David no tuvo precio y que ninguno igualó las hazañas de estos tres era que ellos arriesgaron su vida por un deseo que él tenía. O sea, arriesgaron su vida por tal de complacer el deseo que tenía David en ese momento. Porque me llama la atención que todos arriesgan su vida, ¿verdad? Todos arriesgaron su vida por Israel, todos arriesgaron su vida por David, pero ellos arriesgaron su vida por tal de complacerlo a él, por tal de que se cumpliera ese deseo. Entonces para David eso ya no tuvo precio. Entonces las hazañas de todos los demás, matar gigantes, enfrentarse a una multitud de ejércitos, ¿verdad? Dice que había gente que ganaba fama entre los valientes, se les hacían honores, pero la Biblia nos deja ver, ninguno igualó a los tres. Santo primeros.
Qué hermoso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque eso es una figura para nosotros también, una representación de agradar a Dios. Todo lo que hagas, busca hacerlo para agradar a Dios. Todo, hermano, no es lo material, no, son acciones que agradan a Dios. Mire eso, hermano, o sea, fue querer complacer el corazón del rey, fue algo sin precio. Y cuando Dios ve gente que lo quiere agradar a Él con detalles tan pequeños, con cosas tan insignificantes tal vez al ojo humano, para Dios esto es invaluable. Amado, la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, ¿sí o no? Colosenses 3:23. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como que si estuvieran trabajando para el Señor y no para el ser humano. Así dice, hermano. Ah, entonces nosotros podemos volvernos gente invaluable delante de Dios, no solo delante de los hombres. Genial sería si lo hiciéramos delante de los hombres, sino que con todo lo que nosotros hagamos, si nosotros agradamos al Señor, nosotros nos volvemos invaluables. Hagan todo, hagan cualquier trabajo de todo corazón. Oigan, hermano, no lo haga de mala cara. No lo haga a la fuerza. Hágalo bien. Hágalo como que si fuera para Dios. Haga las cosas, hermano. Si está cocinando ahí el desayuno, lo cocina porque hermano, ¿qué pasaría si eso le dijeran? Eso es para mi hija. Padre santo, padre, ahorita te preparo tus deditos. Todo, hermano, trabajo, casa, ministerio, todo lo que nosotros hagamos, si lo hiciéramos como haciéndoselo para Dios, hermano, las cosas seríamos invaluables para la gente que a la cual le servimos quizás o prestamos un servicio, y para Dios, hermano, que lo ve todo.
Sí, mira, dice una versión que me gustó: pongan el corazón en lo que hagan, dice. Pongan el corazón en lo que hagan, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente mortal. Entonces, bien decías tú, ¿verdad? Si nosotros y todo lo que hagamos en nuestro día, ya sea servicio a nuestra familia, ya sea un trabajo, ¿verdad? O cualquier otra cosa que nosotros hagamos en nuestro día, dice que le pongamos nuestro corazón, ¿verdad? Y que lo hagamos como que si fuera para Dios. ¿Cuántas cosas podríamos nosotros mejorar? ¿Y cómo nos volveríamos, como tú decías, invaluables para las personas? Cuando nosotros le ponemos ese corazón y cuando nosotros pensamos que lo que estamos haciendo es para Dios, y es que es para Dios, ¿verdad? Porque claro, es para servir a los hijos de Dios, ¿verdad? O a la creación de Dios. Entonces, Él está pidiendo eso, ¿verdad? Todo lo que hagan, cualquier trabajo que hagan, háganlo de corazón como claro, si lo hiciéramos al Señor.
Y ahí es donde nos volvemos ofrenda para Dios. Porque esos valientes, el querer agradar a su rey, el rey volvió esa agua una ofrenda para el Dios vivo. ¿Sabe que la Biblia dice en Romanos 12:1, ya terminando acá? Dice: por el amor entrañable de Dios os pido, hermanos, presentaos a vosotros mismos como ofrenda viva. ¿Ya vio? Santa y agradable a Dios. Ay, hermano. Nosotros necesitamos volvernos ofrenda viva. ¿Cómo, hermano? Invaluables. Esos tres valientes, esa agua que llevaban en la cantinflora, decimos acá en Guatemala, ¿verdad? La vasija tal vez para ellos, pero eso que llevaban ahí, hermano, era su vida. Arriesgaron su vida. Y el rey lo entendió y dijo: esto no me pertenece a mí. Esta es una ofrenda. La gente invaluable se vuelve ofrenda para Jehová. Lo que vive, lo que hace, hermano, es para agradar a Dios. Propóngase hacer todo para agradar a Dios. Eso es invaluable. No tenemos que volver gente invaluable, hermano. La Biblia así lo dice: los invaluables agradan al Señor. Se ocupan en querer agradar a Dios en todo lo que hacen. No solo los domingos de iglesia. No solo el día que te toca servir en tu congregación. No solo el día que te toca predicar, predicador, ¿verdad? No. De lunes a domingo, hermano. Allí, cuando tienes la oportunidad de hacer algo por alguien, marca corazones, vuélvete invaluable, ayuda a la gente, háblale de Dios. Hay gente que necesita de Dios en sus momentos difíciles. Marca esos corazones con una acción invaluable. Vuélvete invaluable para otras personas y valora a la gente que es invaluable, que ha estado en tus momentos difíciles. Mira eso, cuando nosotros nos volvemos invaluables, nos volvemos ofrenda agradable para Dios.
Sí, mira, dice esta versión, la traducción viviente. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Oh. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces nos volvemos ofrenda, nos volvemos como dice que es la verdadera forma de adorarlo, o sea, nos convertimos nosotros mismos en adoración a Dios. Cuando nosotros nos convertimos en esa ofrenda, ¿verdad? Lo que hizo David con esa agua. Tal vez nosotros lo miramos, es agua, ¿verdad? De cualquier vasito de agua.
De un arroyo, de un estanque.
Pero ahí estaba
lo invaluable.
Lo invaluable, exactamente. En ese vasito, él puso la vida de los tres hombres, ¿verdad? En ese vasito, él puso la sangre de los tres hombres que fueron a arriesgar a su vida. Y la ofreció delante de Dios, la ofreció como sacrificio. Qué lindo sería que nosotros pudiéramos hacer eso con nosotros, ¿verdad? Convertirnos nosotros en esas ofrendas, dice, por lo que Él ha hecho por nosotros, dice, ¿verdad? En ese versículo. Y que nosotros mismos nos presentemos delante de Dios y que esa es la verdadera forma de adorarlo, ¿verdad?
Amado, amada, estamos concluyendo ya este mensaje, resaltando que necesitamos, hermano, poder entender que tenemos que volvernos esos invaluables, esos que agradan a Dios en todo lo que hacen, esos que están dispuestos a hacer hazañas, a no buscar sus intereses personales, sino tener empatía en la gente que está pasando necesidad. Yo no sé si tú tienes familiar que está pasando necesidad. Es tu oportunidad de ser un valiente. Es tu oportunidad de hacer algo invaluable. Ayuda. ¿Qué beneficio tiene, dijo Jesús, que demos a los que nos pueden dar a nosotros? Mejor opta por darle, ayudar a los que no te pueden dar nada a ti. ¿Ah? ¿De qué beneficio tiene que voy a dar porque allá sé, si doy allá me van a dar a mí igual? No, no tiene sentido. No, eso, hermano, es ponerle un valor a una ayuda. Pero se vuelve invaluable cuando vamos a las calles a darle de comer a los indigentes, a cubrir a los que están con frío, durmiendo en la calle, con ese frío horrible de las fechas de fin de año. Cuando hacemos algo que marca en el momento exacto de su necesidad a esa persona que no nos puede pagar. Eso, esas acciones invaluables es lo que agrada a Dios. Yo siempre le digo a mi esposa y cuando los hermanos que salimos a repartir café y pan, yo no sé cuántas bendiciones nos estamos echando encima de parte de Dios, ayudando a la gente, hermano, repartiéndole. Hay drogadictos que están en la calle, ¿verdad? Pero un cafecito caliente en medio del frío, hermano, eso es algo invaluable. No te va a poder pagar el indigente, no te va a poder pagar la persona que vive en la calle, no te va a poder pagar el borrachito, ¿verdad? Al cual tú le estás dando un vaso de agua porque está temblando de resaca, ¿verdad? Y uno, ay, ¿por qué toma? Pues ayúdalo. Ayúdalo, como decía aquel dicho en un programa, ¿no? Haz el bien y no mires a quién. Claro, vuélvete invaluable. Haz acciones que en gente que no te puedan devolver el favor. Eso te va a volver algo invaluable, alguien invaluable, alguien que agrada a Dios.
Sí, es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Con estas personas, los bomberos o los médicos, no miran a quién están ayudando, ¿verdad? Ellos ayudan a todos por igual. Lo mismo nos pasa a los que hacemos ese tipo de ayuda, ¿verdad? Ir a repartir un cafecito, que puede ser para, como tú decías, una persona necesitada en un hospital o para un drogadicto que está en la calle, ¿verdad? Un ponchito, regalarle a alguien que está en un hospital porque tiene a alguien que está esperando o a alguien que está afuera, un sin casa, ¿verdad?
Un
que no tiene casa y que está viviendo allá afuera, que también le hace falta. O sea, es buscar poder convertirnos en esas personas invaluables. Lo que decía un señor, me recuerda ahorita, ¿verdad? Un viejito de las calles también. Ustedes cada cuánto pasan, ¿verdad? Oh. Ustedes van a venir dentro de 15 días, nos preguntaba, ¿verdad? Porque esperan ellos tal vez. Tal vez no sea lo indicado, ¿verdad? Porque tal vez hay personas que pueden trabajar y lo pueden hacer. Pero pues es un café y un panito que a nadie le hace mal, ¿verdad? ellos nos dicen, nosotros esperamos estas personas que nos dan, porque la mayoría le dan a personas necesitadas en un hospital, casi nadie mira a estas personas que están afuera, que tal vez es decisión de ellos vivir en la calle y tal vez en el día andan robando, ¿verdad?
Claro.
Pero también tienen esa necesidad y tal vez Dios los cambie por un acto como este, ¿verdad? Y nos podemos, nos volvemos personas también invaluables para ellos.
Hay gente que no logró comprar, no piden dinero en la calle, la gente no les da porque andan tal vez mal vestidos, malolientes, uh-huh, y no comen nada en el día, hermano. Imagínate llegar uno, no comieron en el día, y llegar uno con un cafecito caliente y un panito con frijolitos ahí, francesitos, hermano, eso marca la vida de la gente. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Eso con el Padre lo vamos a arreglar. ¿Por qué? Porque nos volvemos invaluables, sin precio. No les estamos cobrando. Ayer, precisamente, un muchacho que estaba con un bastón ahí esperando en las emergencias del hospital, le ofrecemos cafecito caliente, ¿verdad? Y dice, ¿cuánto cuesta? Me dice, no tiene precio, Leo. Se lo estamos regalando, Leo. Para este frío le va a servir. Ah, hermano, yo vi la cara del muchacho. Yo vi la cara, el rostro del muchacho, como que, ah, muchas gracias. Porque tal vez ni dinero tenía. Yo no le pregunté, ¿tiene dinero para pagar? No era para eso. Pero yo le vi el rostro, hermano. Ah, muchas gracias. Porque había frío, hermano. Y un cafecito caliente en esos momentos, hermano. Tan sencillo, ¿verdad? Uh-huh. Dios bendiga a la hermana que donó el cafecito caliente. Uh-huh. Es una gran bendición, hermano. ¿Por qué? Porque ese rostro de, ala, muchas gracias, ¿verdad? Tómelo, es gratis. Ah, es gratis. Uh-huh. Es gratis. Es sin valor. Esto es invaluable. Alguien pagó el precio. Santo Dios. Santo Dios. Terminamos. Resaltando que de esta enseñanza, todo lo que hagamos, que sea para complacer a Dios acá en la tierra.
Sí, el secreto es hacer todo de corazón como si fuera para Dios.
Santo Dios. Oiga, la valentía nos vuelve a alguien invaluable.
Sí. Seamos una ofrenda viva para Dios, ¿verdad?
Claro.
Y agreguemos, convirtámonos en personas invaluables para alguien, ¿verdad?
Eso. Hagamos acciones invaluables. Donde usted se encuentre, donde usted esté, donde usted se mueva en el trabajo. No mire si se lo merece o no se lo merece. Si nosotros nos lo hubiéramos merecido, no mandan a Jesús. ¿Ah? No lo merecíamos, hermano. Hagamos cosas aún a personas que no se merezcan recibir algo de nosotros. ¿Ah? Una oración, si usted no tiene para ayudar materialmente. O una acción que venga a marcar su vida en un momento difícil. Mira, en los hospitales, si usted quiere hacer cosas invaluables, acérquese a las afueras de un hospital y ahí va a haber rostros, hermano, que solo uno tiene que ir a... Dios le ama. Va a salir bien de esto. Voy a orar por usted, hermano. Ahí es donde se mira lo invaluable. Que Dios les bendiga, amados. No sé si tienes algo más que agregar.
No, bueno, yo creo que esta enseñanza nos quedó bien, ¿verdad? Para poder hablar realmente de nuestra propia experiencia, ¿verdad? De poder nosotros, alguien fue invaluable para nosotros en momentos que lo necesitábamos. Y sin duda vendrán muchos más. Porque todos nosotros como seres humanos tenemos necesidades y vamos a pasarlas, ¿verdad? Entonces hay personas que se han vuelto invaluables. Entonces nosotros también busquemos convertirnos en esas personas invaluables, ¿verdad? Como decía mi hermana Teodora Cañiza, me volveré invaluable, dice. Claro. Porque ya sabemos cómo nosotros podemos volvernos invaluables para muchas personas, ¿verdad? Entonces, de esa forma también nos vamos a convertir en ese sacrificio que Dios quiere, en esa ofrenda
esa
que Dios
ofrenda
quiere.
Viva.
Y nos vamos a convertir en adoración para Dios. ¿Cómo nos puede ver Él, verdad? Cuando nosotros, así como los valientes de David, que llegaron a ser invaluables para Él porque hicieron algo para complacerlo. Volvámonos nosotros así. Para Dios, ¿verdad?
Amén.
Busquemos agradarlo y complacerlo a Él para volvernos personas invaluables.
Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias por acompañarnos, los que están escuchando este podcast, este MP3. Póngalo en práctica. Salga y vuélvase gente, vuélvase alguien invaluable para la gente. Que Dios me los bendiga. Si tienen comentarios de este podcast, de este mensaje, si lo escuchaste en Spotify o en radio, mandanos un mensajito reportando ahí. Dios me habló en ese mensaje, invaluables, al número de WhatsApp, signo más 502-47-27-1680. Si tienes peticiones de oración, mandanos tu petición de oración para que podamos orar por ti y juntos podamos ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Que Dios te guarde, amado. Que Dios te bendiga. Te esperamos en el próximo mensaje. Todavía hay un próximo mensaje de la serie Valientes. Y yo estoy seguro que Dios nos seguirá hablando. Bendiciones.